Initiating sequence.
Logging. File complete.
Please type your password.
Access granted.
Select your choice.
Action.
Otaku.
Anime and manga.
Gamer.
Gamer. Videojuegos.
Gadget.
Gadget. Nuevas tecnologías.
Film.
Film. Cine de animación. Netflix.
Welcome to Kinetics.
Kinetics.
Yo soy Becky Chan.
Yo soy Cero.
Muchas gracias a las personas que están escuchando, ya sea a través de radio online o a través de kineticspodcast.blogspot.mx. Si tienen algún comentario, sugerencia, duda, lo que sea, o simplemente quieren compartir con nosotros imágenes divertidas, les invitamos a que nos den like o que nos sigan. Estamos en www.facebook.com/kineticspodcast.
También estamos en Twitter como @kineticspodcast.
Y comenzamos el episodio del día de hoy.
Film. Cine de animación y efectos.
Y bueno, estábamos aquí en nuestra sección de cinéfilos. El otro día me estaban preguntando acerca de mis películas preferidas de ciencia ficción. Y bueno, la verdad es que tengo una lista enorme, pero hizo que me acordara de una de mis películas preferidas de este género. La escogí para conversar con ustedes el día de hoy. Vamos a hablar de Cocoon. Una película a lo mejor no es muy conocida porque ya tiene bastantes años de que salió en 1985. Estamos hablando que 2 años más y ya cumple las 3 décadas de que se estrenó. La película fue dirigida por Ron Howard. Si les suena el nombre, bueno, unas películas más conocidas y más recientes son Apolo 13 y las adaptaciones cinematográficas de los libros de Dan Brown, Ángeles y Demonios y El Código Da Vinci, que ambas películas fueron bastante taquilleras, incluyendo también Apolo 13. Las tres películas, curiosamente, con la actuación de Tom Hanks. Cocoon, en 1985, esta película fue ganadora del premio Oscar a los mejores efectos especiales. Ya después de la aparición de Tron, todas estas películas de ciencia ficción ya como que tuvieron un poquito más de reconocimiento el hecho de los efectos generados por computadora. La película, obviamente, si la vemos ahorita, pues sí, ya se ve así como que tirándole...
Ya más extraño.
Sí, ya tirándole a piñatona, pero hay que considerar mucho la época en la que salió. Yo sé que hay muchas películas, aunque hayan salido hace muchos años, los efectos especiales los sigues considerando buenos o fueron innovadores en su,
sí,
en su época.
Es dependiendo del tiempo. No quiere decir que cuando una película gane un Oscar vaya a ser considerada siempre como el mejor efecto visual, cuando las tecnologías van cambiando y obviamente en un futuro ese tipo de tecnología pues puede resultar algo sencilla ya en una era más adelante, como es en el caso de Terminator. La escena donde el T-1000 sale del fuego del tráiler, en esa época pues sí fue considerada para premio Oscar el movimiento que tenía el Mercurio caminando así como si fuera un humano, y el momento de que se convertía en el policía, ¿no? Pero ahorita la vemos y realmente ya no se ve tan fantástica como en aquel entonces.
Como que a mí entonces. Y lo mismo pasa en el caso de Cocoon. Una de las cosas que me gusta mucho de esta película es su reparto. En su mayoría, actores muy reconocidos, obviamente ya mayores, que fueron actores de películas clásicas, fueron actores que les tocó la época de oro de Hollywood e incluso películas en blanco y negro, y que ya vimos, bueno, en un papel como el que interpretaron en Cocoon, pues ya como personas de la tercera edad. Que de ahí se va toda la trama. Esta película se centra en la historia de un grupo de personas de la tercera edad que por azares del destino se encuentran con lo que sería una fuente de la eterna juventud. Obviamente pues ya tienen los achaques de la edad y las cuestiones todo que vienen con los años, y al momento de que se encuentran con esta, como pues, ellos los ven como una especie de rocas que le dan al agua unos poderes curativos, energizantes y revitalizantes. Lo padre de la historia es cómo empieza a ver el cambio en estas personas, ¿no? Que empiezan, como digo, tenían los achaques y las cuestiones propias de la edad y de un de repente empiezan a comportarse como adolescentes. Es una de las cosas divertidas que tiene la película. Ahí le incluye un poquito de comedia a todo el, pues a la mezcolanza de géneros que tiene la película en general. Al momento de que empiezan con esto de que empiezan a divertirse, a jugar y demás, pues también profundiza un poco en las relaciones interpersonales que hay entre ellos. Hay parejas, hay amigos, hay familia. También la cuestión, bueno, de cuando ya aparece lo que verdaderamente es la trama, que es la historia de los extraterrestres, ¿no? A mí en lo personal se me hace una película muy emotiva, de esas películas, de esas pocas películas que tienen de todo y de una manera muy bien equilibrada. ¿Por qué? Porque la ciencia ficción o las historias de extraterrestres a las que estamos acostumbrados últimamente, pues ya nada más es como que la historia a pelear y demás. Hay muy pocas.
Sí, se centra mucho en más hacia lo fantástico que hacia la drama o hacia lo que pueda llegar a representar una película en cuanto a relaciones entre los personajes, entre la enseñanza, entre las vivencias que puedan dejar, no tanto en lo fantástico.
La cuestión de la drama, del cargar de emoción y de sentimentalismo a la trama, al argumento, como que ya últimamente lo han dejado mucho de lado. Si te fijas en ese entonces, como que las películas, aún siendo de ciencia ficción y aún teniendo temas como los de los extraterrestres, también tenían cargada mucha la cuestión de las relaciones interpersonales y de las emociones, como es el caso de E.T., como es el caso de Encuentros Cercanos del Tercer Tipo y como es el caso también Milagro en la Calle 8, que también es una de mis películas que les vamos a dedicar.
Sí, yo creo que es muy parecida a la historia de Cocoon en el sentido de que son ancianos, en su mayoría, no todos, pero cómo la llegada de otros seres les ayuda a su vivir cotidiano, a salir adelante en algunos problemas, que es precisamente también lo que pasa en Cocoon.
Muy diferente a lo que estamos acostumbrados. Ahorita a lo mejor no es exactamente lo mismo, pero no sé por qué me viene a la mente la película de Skyline. Salió hace aproximadamente como unos 2 o 3 años.
¿Sí?
Y para mí la única parte interesante fue el final y fue lo único que pasaron así como...
Lo tuvieron que pasar como en storyboard.
Sí.
Porque no, yo creo que no les alcanzó.
Yo creo que no les alcanzó para hacer más. Está interesante algunos detalles de esa película, pero se centra demasiado en lo de correr, la destrucción y demás, y no te llegas a identificar con los personajes, que es una de las cosas que a mí me parece muy importante en una película. Una película como... se me fue el nombre ahorita de la película, pero te introducen demasiados personajes y...
Contagio.
Esa, la de Contagio. Tengo demasiado presente, me interesa el tema, pero te introdujeron tanto personaje que no te llegaste a identificar con ninguno, y la verdad a la hora de que mueren te quedas así como que... ah,
no te da ese sentimiento que debe darte el hecho de que un personaje, a lo mejor no principal, sino un personaje en sí de la historia, se pierda o fallezca. Es ahí donde deben de conectar al espectador, es de la manera en que tú sientas también la emoción en que se perdió ese personaje.
Así es, cuando regresando a la película de Cocoon, estamos viendo a los personajes, a la historia de cada uno de estos ancianos, bueno, cómo van ya, cómo extrañan su vida, cómo extrañan su vitalidad y su y su fuerza para vivir, ¿no? Para el día cotidiano, y cómo lo encuentran en algo tan extraño como la aparición de unos seres de otro planeta. Y cómo empiezan no solamente las relaciones entre ellos, sino las relaciones con esos seres. O sea, ¿cómo empiezan también ellos a sí, relacionarse con ellos?
En un principio puede ser de desconcierto, de miedo, pero más adelante empiezan ya a llevar una amistad con los propios extraterrestres.
Y ahora, el concepto de los extraterrestres que tiene esta película también me gusta mucho, porque son unos seres, no son los clásicos seres...
¿Los grises?
Los grises, con forma, es una forma humanoide y todo, pero lo dan más tirándole a una forma etérea. Esta cuestión de la luz y esta cuestión de que vuelan, bueno, no vuelan, flotan, o sea, porque ni siquiera es así como volar como Superman, ¿no? O sea, simplemente como que están flotando en el espacio. Y en lo personal se me hace un concepto interesante, diferente a lo que incluso en ese entonces se estaba manejando. Obviamente una de las cosas que hay que tomar en consideración es que, bueno, Hollywood últimamente ha estado pero necio con los remakes y necio con los reboots y necio con las historias poco originales que le copia a Japón, a Corea,
Alemania.
Alemania, a todos los países, y sinceramente hay muy pocas historias originales y hay muy pocas historias que valgan la pena. Ni siquiera los remakes los están haciendo bien, ¿no? En esa época yo considero que todavía estaba como que la creatividad de Hollywood, de los guionistas, de los productores muy al tiro, ¿no? Y de hecho, pues en ese entonces salieron los directores que aún ahora nos están trayendo. Fue el caso de George Lucas, fue el caso de Steven Spielberg, de Cameron. Son directores que en ese entonces sacaron sus películas y la creatividad y el verdadero sentido de crear una película sigue o ha pasado con el tiempo. Pero bueno, la verdad es que es una película muy recomendable, muy difícil de conseguir, eso sí lo tengo que admitir. Si tienen la suerte de encontrar una página en donde descargarla, o que de pura casualidad vean ahí el DVD, o quién sabe si existe el Blu-ray, lo dudo, ¿verdad? Pero a lo mejor... No lo piensen dos veces, agárrenlo, bájenlo, descarguenlo, lo que puedan hacer y véanla. Si no lo han visto, es una película que recomiendo muchísimo. Precisamente los voy a dejar con el tema principal de esta película, espero que lo disfruten. Algo bastante tranquilo y muy instrumental, y nos escuchamos en la siguiente sección.
Kinetics.
Kinetics.
Gamer,
videojuego.
Ya regresamos a nuestra sección de videojuegos. Vamos a hablar en esta ocasión de uno de los juegos que está teniendo más secuelas, está teniendo ya una cultura como tal. Son juegos que han trascendido. Hay muchos juegos que se han quedado simplemente en un juego más, no han trascendido a mucho más cosas, como es el caso del videojuego que se llama Assassin's Creed. Assassin's Creed es un juego creado por la compañía de videojuegos que se llama Ubisoft, de lo que es la región de Montreal de Canadá. Fue un juego que en su momento fue muy criticado positivamente por el tipo de modo de juego que tenía como tal el propio juego en sí. El juego de Assassin's Creed es un juego que tiene muchas características innovadoras propias de los videojuegos, que empezó a darle más ideas a más juegos, empezó a darle más herramientas para desarrollar juegos a otros videojuegos, como lo es el caso en su momento del juego de Fable, que es un videojuego que no ha tenido mucho éxito, pero sí tuvo la innovación de crear o de tener un videojuego en el cual tus acciones definan a tu personaje. Es decir, si tú comías muy mal dentro del videojuego, pues obviamente tu personaje se empezaba a poner gordo. Si hacías ejercicio y comías frutas, pues obviamente te ponías algo delgado. Si comías carne y comías frutas y hacías ejercicio, pues obviamente tu personaje se volvía más musculoso. Pero bueno, no es el caso de Assassin's Creed. A lo que me refiero es que han tenido algo que ha hecho que los videojuegos vayan mejorando. En el caso de Assassin's Creed, lo que tiene de innovador es el motor de juego. Es un motor de juego en el cual, a diferencia de muchos otros, tú ya tienes una interacción directa con todo el entorno que hay en el videojuego. No hay límites, absolutamente no hay límites para el videojuego en sí. Es algo así más o menos como el juego de Grand Theft Auto, que a muchas personas les gusta porque dejan liberar toda su carga negativa y su carga violenta en el videojuego, donde tú eres un personaje en el cual puedes asesinar, puedes robar carros, puedes andar en la ciudad libremente. Pues vamos a decirlo así, el Assassin's Creed fue el padre de esta innovación. Como tal, Assassin's Creed tiene muchos puntos positivos en lo que es el primer juego. En esta ocasión vamos a hablar únicamente del primer juego. El Assassin's Creed se basa en la época de las cruzadas. Está basado más o menos como en Arabia Saudita, en todas esas regiones árabes, donde la historia en sí es algo confusa. De por sí, Assassin's Creed, para las personas que han seguido el videojuego, es una historia demasiado revuelta. Es una historia que tiene muchos elementos y sinceramente no logras comprender mucho del videojuego mientras lo estás jugando. Y hay ciertos momentos en donde empiezan a revelar información que te empieza a dar ideas. Sin embargo, te empieza a revolver más porque le empiezan a meter más y más cosas. Una de estas cosas que les comento que es algo revoltoso es que cuando uno encuentra el juego de Assassin's Creed y lo pone en su consola, uno está esperando jugar con el personaje este de la capucha, ¿no? El personaje que se llama Altair. Pero no, la historia comienza en la época actual. Vamos, ni siquiera el personaje principal es un héroe, es un barman de un antro en Estados Unidos. Y está metido en un laboratorio, lo secuestraron y no sabe él cómo llegó a ese laboratorio ni por qué llegó a ese laboratorio. Entonces los científicos de ahí, incluyendo una mujer, lo acuestan en un aparato, en una cama. No recuerdo bien ahorita el nombre, algo de animación o el animatium, algo así. Que es una cámara donde se supone que podían hacer que las personas pudieran viajar por la mente a sus antepasados. No es una especie de reencarnación, sino simplemente que la persona pudiera vivir lo que sus antepasados vivieron. A este barman lo secuestran precisamente porque es un descendiente directo de la Orden de los Asesinos. La Orden de los Asesinos, es lo que les comento, todavía trae más historia, porque realmente la historia le quieren meter un toque, algo entre fantasioso y real. Se cree se cree que en el mundo, y eso me salgo del videojuego, estoy hablando de una manera un poco más seria sin llegar a tanto, se cree que en el mundo ocurren ciertos asesinatos. No puedo decir que sea como el caso de Lady Di o el caso de personas políticas de uno u otro país, pero hay asesinatos de cierto modo que a veces la gente piensa que son ocasionados por una razón trivial, una razón sin sentido. Pero no, realmente son asesinatos que son cometidos para mantener un equilibrio en el mundo. Este es el tema del que trata precisamente Assassin's Creed. La Orden de los Asesinos precisamente es una orden muy antigua, basada ya en el juego, ya no hablando en el mundo real, sino basada en el juego, que se supone que son mercenarios y asesinos que se dedican a asesinar gente clave, que pueden tener consecuencias, estas personas pueden hacer consecuencias graves al mundo. Entonces, por mantener un orden, un equilibrio y una paz, es necesario asesinarlas. Esta persona, este barman, en el cual viaja al pasado a través de la mente a su antepasado Altair, precisamente la historia de Assassin's Creed nace ahí. Empiezas a vivir dos historias diferentes, la historia en el mundo real y la historia en la época de las cruzadas. Precisamente la historia empieza en que eres traicionado por tu propia orden y eres excluido de la orden de los asesinos. Entonces tu misión en el videojuego es poder comprobar que tú no tuviste la culpa, y durante el juego pues vas empezando a recolectar todas las cosas que tenías cuando comenzaste el juego. Es un juego en el cual tú comienzas y tienes toda la vida, tienes todas las habilidades propias del personaje, y de repente te excluyen y ya no tienes nada, y tienes que empezar otra vez a recolectar las habilidades que tienes y la barra de vida que tienes en un momento. Una de las cosas y características de Assassin's Creed, que es lo que les comentaba en un principio, es la interactividad con el mundo del videojuego. Hay una cosa que me gusta mucho, Assassin's Creed se basa mucho en dos cuestiones. El juego no te dice cómo jugarlo, el juego te da las opciones para jugarlo. Tú puedes jugarlo de una manera, por así llamarlo, profesional, modo de juego que yo le llamo jugada chavito, ¿no? Te ordenan asesinar a una persona para poder ir recuperando esos rangos que tenías dentro de la orden de los asesinos. Tú vas a asesinar a la persona y llegas, por ejemplo, hay un caso donde están como en una reunión, hay mucha gente en el pueblo. Entonces tú llegas y entre la gente te vas colando poco a poco. En el juego tú puedes caminar, esa es una escena algo curiosa del juego. Vas caminando y vas como tocando a la gente de los hombros muy suavemente, y la gente se va haciendo a un lado. O una de dos, o esperas a que la persona termine el discurso, y una vez que termine el discurso tú la sigues esperando el momento exacto para asesinarla. Puede ser tan perfecto la manera en que juegues, en el que llegues y asesines al personaje, y en lo que lo asesines nadie se dé cuenta, y tú empiezas a huir de una manera sigilosa. Esa es una de las palabras claves de Assassin's Creed. Eres sigiloso. En el sigilo te escondes entre la multitud, te puedes interactuar con la gente, puedes sentarte en la banca con alguna persona y platicar, y en lo que tú haces eso, los guardias se dan cuenta que la persona fue asesinada. Entonces ahí es donde empieza el alboroto. Todos los guardias empiezan a gritar y que el asesino, y empiezan a correr en todas direcciones buscando a la persona que lo asesinó. Tú te puedes disolver entre la gente y asesinarlo sin que nadie se dé cuenta. Esa es la opción más viable y realmente es el objetivo del juego como tal. Pero obviamente también, si en vez de caminar despacio empiezas a empujar a la gente se empieza a alborotar, empiezan a gritar, los guardias empiezan a dar cuenta que tú estás ahí. No que eres el asesino en un principio, pero tratan de arrestarte para calmarte porque estás haciendo disturbios. Si tú te puedes subir a un edificio, como les comentaba, no hay límites, puedes escalar hasta donde tú quieras, brincar entre los edificios y todo, y ponerte en una posición donde puedas brincar desde la azotea y caerle encima a la persona que quieras asesinarla y correr y que te sigan los guardias, hacer un alboroto. Es decir, hay dos maneras y hay muchas maneras de lograr tu objetivo. Eso es lo interesante de esta interactividad con el mundo de Assassin's Creed. Otra cosa que le introdujeron, y que esto sí no puedo decir que es original del juego, es el estilo parkour que le dieron al personaje. El estilo parkour en los videojuegos yo creo que se lo dieron a partir de lo que fue Príncipe de Persia para las consolas de nueva generación, lo que fue el Xbox original y lo que fue el PlayStation. Se puede decir, hay gente que dice que Assassin's Creed está basado en personajes, son un spin-off del Príncipe de Persia, por su similitud que tiene con la interactividad con el mundo en cuanto al parkour, porque la persona como tal puede subir edificios, puede brincar, puede correr entre columnas, de cierta manera como lo hace el parkour. Este videojuego se lo recomiendo mucho. Hasta ahorita ha salido 4 juegos. La primera parte está basada en la época de las cruzadas. Próximamente vamos a hablar de la segunda parte, que está basada en la época del renacentismo. La tercera parte está basada también en el renacentismo, pero en una época más avanzada. Y la cuarta parte está basada en la guerra civil. Si mal no tengo entendido, creo que es así. Hasta ahorita son 4 juegos. Pero creo que también ahorita recuerdo un juego que se llama Assassin's Creed La Hermandad, que también no está basado tanto en la continuidad del 1, 2, 3 y 4, sino como que tomaron ahí elementos del videojuego y hicieron una historia no alterna, sino a lo mejor una historia que no va ligada a la línea principal, pero sin embargo es importante también. De hecho, meten tantos elementos de Assassin's Creed históricos que algunos se llegaron a considerar como posibles sucesos dentro del videojuego. Por ejemplo, hay una persona que no recuerdo el nombre que fue asesinada y nadie sabe quién la asesinó. En la vida real, esta persona, la historia sí fue. O sea, fue asesinada, pero se desconoce de la persona que la asesinó. Bueno, en Assassin's Creed metieron ese personaje y te dan a entender por qué fue asesinada en la vida real. Que realmente no es la realidad, no es la verdad, pero lo metieron como un elemento que te llame la atención dentro del juego. El juego termina, no les voy a dar un spoiler, pero el juego termina en la vida real. Te das cuenta de muchas cosas, empiezan a pasar muchas situaciones y te das cuenta que realmente lo que están buscando los científicos es llegar al Santo Grial. Entonces están buscando a través de la vida de los asesinos, que fueron los que lucharon contra los cruzados en ese momento, saber dónde escondieron el botín que le robaron a los cruzados, que precisamente es ahí donde quieren encontrar el Santo Grial. Después de aquí, les comento, va a la época del renacentismo en Italia. Ya no reencarna tanto en Altair. En Altair no se sabe qué fue lo que sucedió con él, pero ya reencarna en otra persona, que ya les daré más detalles en el próximo episodio, donde vamos a comentar de la segunda parte y posiblemente algo del spin-off de la hermandad, y también algo de Assassin's Creed 3. Ya Assassin's Creed 4 ya salió para consolas más avanzadas. Hasta el momento no he tenido dinero para comprarme una consola de última generación, lo que es el Xbox One o el PlayStation 4. Rápidamente se los comento, no las compren, espérense a que salgan todos los problemas, todos los bugs, y que salgan las ediciones corregidas y las ediciones limitadas, donde ya traen el problema resuelto, ¿no? Porque siempre somos conejillos de indias en un principio en esto de las guerras de las consolas. Pero bueno, los voy a dejar con un tema de Assassin's Creed. Espero les guste. Assassin's Creed no tiene música como tal, música de audio que les pueda llamar la atención, es música ambiental, es parte del soundtrack del juego. Se los voy a dejar, espero les guste y nos vemos en la siguiente sección. Yeah.
otaku.
Anime y manga. Eso.
Y bueno, regresamos a nuestra sección de otakus. El día de hoy les quiero hablar de una serie que no es anime como tal, pero tiene la influencia de la animación japonesa. De hecho, una de sus productoras es de origen japonés. Estoy hablando de los Thundercats, una producción nueva del 2011. Yo creo que casi todos los que nos están escuchando tienen en sus memorias de la infancia los recuerdos de aquellas series animadas de los felinos
cósmicos.
De los felinos cósmicos. Los Thundercats de 1985, también ya va para 3 décadas que salió esta serie. Y yo creo que todos nos emocionábamos con el grito de Leono de los Thundercats. ¡Wow! Era una historia bastante entretenida, a mí en lo personal me gustaba mucho. En el 2011, hace un par de años, sacaron una producción nueva. Esta producción, bueno, estuvo a cargo de... fue una colaboración entre un estudio de Estados Unidos, que es la Warner Brothers, y un estudio de Japón, que es el estudio 4 grados centígrados. Este estudio es responsable de uno de los capítulos de Animatrix, y también fue responsable de 2 capítulos de lo que fue también como que la versión animada que sacaron cuando empezó la saga de Batman, que fue Batman Gotham Knight. Este estudio, pues la verdad sí tiene pocos animes y también tiene pocos OVAs. Sin embargo, tiene un estilo de animación muy bien definido, lo cual pues vino como que a echarle un aire nuevo o refrescar una historia pues ya bastante, bastante conocida, con unos personajes muy queridos. Fue emitida sobre todo en la cadena de Cartoon Network.
¿De Estados Unidos?
De Estados Unidos. Desgraciadamente el Cartoon Network de Latinoamérica es una porquería. Lo que me gustó de esta serie fue precisamente la animación. Este estilo japonés que le dieron, más tirándole a anime que al clásico, a la clásica animación estadounidense, demasiado tosca y demasiado, en algunas series demasiado, demasiado burda, con la colaboración con 4 grados centígrados y le dieron un toque más estilizado. Todo lo que es la animación japonesa, pues son bastante buenos en las secuencias de peleas y de acción y todo lo demás. Lo que no me gustó, porque eso es un poco, bueno, obviamente eso ya depende de los gustos de cada quien. En lo personal, a mí no me gustó el giro que le dieron a la historia. Sí fue algo nuevo, fue algo refrescante. Sin embargo, para ya lo que ya sabíamos y ya conocíamos y ya estábamos acostumbrados, pues yo creo que ya para los que fueron una serie muy querida, pues sí fue como que algo chocante ver las personalidades y la historia que le estaban dando,
sí, porque
a cada uno.
Cambiaron totalmente las personalidades que eran de los Thundercats antiguos, los originales, diferente a como los pintaron en la nueva versión.
En la nueva versión. Y la verdad es que a mí es lo que no me terminó de convencer. Desgraciadamente la serie pues fue cancelada después de su primera temporada, lo que nos puede dar una idea acerca de la recepción que tuvo. Los que crecimos con los Thundercats, aquí en México los estuvieron transmitiendo aproximadamente como en los años 90. Nos llegaron en México, en Latinoamérica, llegó un poquito después que los originales en Estados Unidos. Pero muchas personas crecimos viendo estas animaciones, y para las nuevas generaciones pues como que no fue tan llamativo, porque hay muchas otras historias originales, hay mucho anime, hay mucho... De hecho, incluso un día le vamos a dedicar, a lo mejor no tanto al anime, sino al estilo de animación que hay ahorita, porque verdaderamente me causa algo de temor el estilo de animación y las caricaturas que están sacando últimamente por ejemplo en lo que es Nickelodeon y lo que es Cartoon Network. O sea, uno estaba acostumbrado a Dexter, a las chicas superpoderosas, las series también que pasaban en el bloque de anime de Cartoon Network, que era el Toonami. Y ahora, sinceramente, como que las animaciones ya, las historias, ya no es lo mismo.
Yo te puedo decir que yo veía Cartoon Network y me gustaba mucho Cartoon Network. De hecho, ya todavía llegando de la universidad o llegando de trabajar, en la madrugada me ponía a ver Cartoon Network.
Yo en la universidad, o sea, estaba veía Inuyasha en Cartoon Network, los tres episodios que pasaban seguidos, y todavía a las 12 de la noche yo estaba viendo.
Y ahora con los sistemas de satelitales que hay, paquete que uno tiene contratado, tenemos Cartoon Network y no vemos Cartoon Network para nada. Es uno de los canales
que... Es que, por ejemplo, ahorita ya Cartoon Network lo que está pasando es la SECU, es como una especie de... Ay, no sé.
¿Extensión de Televisa?
Sí, como parece como una especie de telenovela rara para adolescentes. No, la verdad es que no...
Ya no es lo que
ya no es lo que era antes. Y bueno, precisamente yo creo que es una de las cosas que al momento de sacar los Thundercats en el 2011 fue una de las cosas que no tomaron en cuenta. O sea, el público al que iba dirigido, porque ya no va dirigido al público
que
vio los Thundercats en los años 80, en los años 90, y tampoco va dirigido al público de ahora, los adolescentes o los chavos que ahorita que nacieron en los años 90 o en los 2000, tampoco está dirigido a ese público porque ya no es son una animación a la que vayan, a la que estén acostumbrados tampoco. La historia, por ejemplo, en el caso de los personajes, introdujeron algunos, a otros les hicieron así como una especie de cambio, a Tigro y a León los hicieron hermanos, eran hermanos adoptivos, a Snarf, era como el guía o el que cuidaba a León, ¿no? Y terminó siendo un gatito, literalmente sí. Es un gatito, porque no habla, tiene la personalidad, es como que el toque chusco, divertido de la serie, sí. Entre tierno también, pero ya no tiene ese cargo dentro de la trama como en la historia original. Que bueno, una crítica que tengo en la historia original es que la maldita espada del augurio hacía todo. Leono, como un verdadero león, así en la naturaleza, en la verdad, en la vida real, era un completo inútil. En mis años de infancia, lo tengo que admitir, yo estaba pero perdidamente emocionada con cada uno de los capítulos y bueno, con Chitara era uno de mis personajes preferidos. Pero años después, que ya lo vi con los ojos de madurez y bla 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 bla, todo lo que no tengo, pero vi unos cuantos episodios ya después que me dije, o sea, ¿cómo es posible? Hubo un episodio que vi en el que la espada literalmente sacaba un rayo como si fuera el anillo de linterna verde y se convertía en una mano para aplanar un botón para detener un tren. O sea, en el cual Leono iba pero bien agarrado con las garras así de que para no caerse. Y yo dije, ¿cómo es posible? La utilidad o la habilidad de Leono se reducía a que era el único que podía usar la maldita espada.
Que es uno de los temas que tocan en la serie nueva. Pusieron algo así como Thor, a mí se me figura mucho como Thor. Porque en la historia nueva todo comienza desde la raíz. Y se supone que están en el planeta donde el papá es el mero mero del reino.
Es el rey.
Y Leono es un adolescente desubicado, donde por azares del destino matan al papá y él es expulsado por toda la por
reptilio, escapa de toda la
de todos los secuaces de reptilio, que es todos los enemigos del reino, de donde están todos los gatos, los felinos. Y él escapa, entonces empieza a encontrar con todos los personajes y empieza así como que a juntar a todos los Thundercats, ¿no? Pero realmente la historia es diferente porque ponen a un Leono inmaduro, un Leono tonto, un Leono igualito como fue en un principio la película de Thor, que él es de un carácter muy diferente y lo expulsan y le quitan todos sus poderes y le quitan el martillo y tiene que ganarse el derecho y el poder usar el martillo, así como Leono también tiene que tener el poder y la honestidad y la madurez y la humildad para poder empuñar la espada del augurio, que es precisamente como es la historia en la nueva.
Hubiera sido interesante, es interesante el enfoque que le dan a esto de que sea desde un principio y que ya no lo vemos a los Thundercats maduro, sino en sus inicios, que fue, bueno, casi como nada más que ahí sí, pues como que fue mejor planeado en la cuestión de Saint Seiya, que vimos en una de las sagas la historia de los Caballeros Dorados, pero en sus inicios. En este caso está interesante el enfoque, sin embargo, esta cuestión de que no supieron delimitar bien el público al que iba a ir dirigido, y a lo mejor que se confiaron demasiado, pues dejó una serie de 26 episodios bastante, bastante pueril. No es muy... Es interesante los primeros capítulos y todo, pero la imagen que ya tenemos de los Thundercats como que choca un poco con esta nueva versión. Sin embargo, pues es... La verdad es que sí estuvo interesante verla, ¿no? Dos que tres. La animación me gustó mucho. El estilo es muy fluido. Mucho dinamismo dentro de las escenas y demás. Sin embargo, pues ahí la cuestión de la trama o el argumento fue lo que les falló. Pero bueno, los voy a dejar con el tema. De hecho, ahí fue lo que no cambiaron. El tema de los Thundercats. Simplemente con unos cuantos arreglos que le hicieron, un poquito más de guitarra y más rockerón y más acá. Pero fue una de las cosas que dejaron igual. Los voy a dejar con el opening de los Thundercats 2011. Espero que lo disfruten. Y bueno, pues regresamos en lo que sería ya nuestra última sección de Kinetics del episodio del día de hoy.
Gadgets y nuevas tecnologías. Kinetics.
Ya estamos de vuelta en nuestra última sección de tecnología. Vamos a hablar en este capítulo de algo que yo he visto que muchas personas, tanto como para gamers, como para cinéfilos, como para otakus, algo que han descuidado bastante. Yo nunca lo he descuidado, es así, yo soy un perfeccionista y un traumado de la nitidez de la imagen y claridad de la imagen, que es precisamente donde voy. Vamos a hablar de precisamente el audio en todo lo que involucra, todo lo que nos gusta de tecnología y videojuegos y películas. Hay un tema que he visto que muchas personas no explotan al 100%. He visto muchas fotografías de salas de juegos, he visto fotografías de personas que tienen computadoras, que tienen muchas cuestiones tecnológicas, pero pocos he visto que realmente exploten el 100% la calidad del audio de lo que son los videojuegos y en algunas ocasiones de las películas. Hay varios sistemas de audio que se han patentado en toda la historia del cine, que precisamente del cine es donde vienen estas terminologías. Una de ellas fue el famoso Dolby, sonido Dolby, que es un sonido que le da cierta potencia al audio, separación de canales, nitidez de audio en cuanto a calidad, en cuanto a distinguir cada elemento que se escucha dentro de lo que estamos viendo o de lo que estamos jugando. Hay otro, yo creo que dentro de los importantes, el Dolby es el más común. Hay otro muy importante que es el THX. El THX es un sistema de audio patentado y creado por George Lucas en sus películas de Star Wars. Y también otro sistema de audio que se llama DTS, que es Digital Theater System, que es como en español sería el sistema de teatro digital. Yo creo que dentro de los que caben son los más importantes, como les comento, obviamente está el MP3, está el AC3, el ACC, pero bueno, vamos a hablar de los sistemas de audio multicanal, que precisamente son estos tres. ¿Por qué les llama multicanal? Porque está codificado para escucharse en varios canales, no únicamente en dos canales, a lo que estamos acostumbrados. Muchas personas tienen conectados sus consolas o tienen conectados sus Blu-ray o sus DVDs directamente a la televisión, a las pantallas planas o las televisiones de CRT. Estas televisiones pues únicamente te ofrecen un sonido estéreo, es decir, estéreo viene de la palabra de dos, es decir, de dos lados. Tiene sonido del lado derecho y sonido del lado izquierdo. Sí tenemos una sensación obviamente mucho más profunda que un audio monoaural, donde únicamente escuchamos un solo sentido. En este caso vamos a ponerlo así: en una televisión tú estás viendo una película o jugando un videojuego donde pasa un carro del lado de derecha a izquierda, pues tú escuchas obviamente el audio como aumenta del lado derecho y luego se equilibra en las dos bocinas y luego termina siendo más fuerte del lado izquierdo. Te da el efecto de que pasa un carro por el sentido en que se escucha el audio. Bueno, el audio multicanal es un audio que hasta los sistemas caseros llegan hasta 7.1 canales. ¿Qué son los canales? Bueno, los canales son las bocinas. Lo más común es el de 5.1 canales. 5.1 canales significa que son dos bocinas adelante, es decir, para darte la ambientación, te da dos bocinas adelante, dos bocinas atrás, que son cuatro, una bocina central, que es la que te da la voz, y un subwoofer, es decir, tienes cuatro bocinas ambientales, una de voz, son cinco, más el buffer no te da un canal completo, te da un sonido de frecuencia baja, entonces es considerado punto uno, por eso se le llama 5.1 canales. Hay sistemas más avanzados donde ya son de 7.1 canales, son los mismos cinco, pero le agregan dos bocinas más en la parte de en medio, es decir, tienes dos bocinas adelante, dos bocinas en medio y dos bocinas atrás. Es para que te dé la sensación mucho más realista de cuando en cuanto a la ambientación. Obviamente son sistemas un poco más caros, no hay mucha diferencia. Sin embargo, para aquellos que son perfeccionistas en cuanto al oído, pues sí se nota. Pero para personas que realmente les gusta disfrutar de un buen audio, pues es bastante recomendable. Pues bueno, ¿por qué no se aprovecha el 100%? Porque muchas personas tienen conectado sus Blu-ray a la televisión. Obviamente hay personas, en cuanto a las películas, que pueden comprarse un teatro en casa. El teatro en casa, pues obviamente ya les... como todo va conectado al amplificador del teatro en casa, pues ya te va a dar los 5.1 canales automáticamente en cuanto tú pongas la película, ya sea de DVD o ya sea de Blu-ray. Pero ¿qué hay de los videojuegos? ¿O qué hay de las películas bajadas de internet? ¿O qué hay de los animes bajados de internet? Hay un programita que se llama Media Info que pueden encontrar gratis en internet, que les da las características de los archivos de audio y video. Únicamente en los que son los casos de los MKV, que son contenedores de audio y video, ahí pueden saber qué tipo de audio va codificado dentro del contenedor. Cuando ustedes descargan una película, se pueden encontrar que dice DTS multicanal o DTS HD. Estas películas, si ustedes las ponen en su computadora, con sus bocinas de computadora normal, ya sea de las que son dos bocinas o de las que traen dos bocinas y el mini buffer, se van a encontrar con la desagradable noticia o sensación de que no se va a escuchar fuerte, porque el audio está codificado a 5.1 canales. Entonces ustedes les meten los 5.1 a dos bocinas y se va a escuchar más bajo el audio, aunque le suban no se va a escuchar fuerte. Entonces, si ustedes tienen un teatro en casa, lo que pueden hacer es conectar la computadora por medio de una tarjeta de sonido especial, le conectan un cable de fibra óptica, es un cable que emite una luz. De hecho, en la parte de atrás de los Blu-ray o de los teatros en casa, pueden encontrar un conector que si ustedes empujan una pequeña ranurita negra, van a ver una luz roja. Pues bien, esta luz roja es el audio codificado. Entonces, por medio de este cable que pueden encontrar en las tiendas de electrónica alrededor de $200, lo conectan directamente la consola hacia el teatro en casa, y cuando ustedes pongan el juego, obviamente se meten al Xbox, a la parte de configuración, o a la parte de PlayStation de configuración, y activan los 5.1 canales. Es decir, les pregunta qué tipo de audio quieren codificar, le ponen 5.1 canales y automáticamente juegos como Gears of War, juegos como God of War, como Battlefield, sobre todo juegos de bélicos, juegos de acción, se nota mucho la sensación de los disparos en todas las direcciones. Se escucha que el audio es únicamente en una dirección, y también se escucha el buffer, los sonidos graves se escuchan como retumba. De hecho, hay una película que se llama La Guerra de los Mundos, donde está codificada en sistema de DTS. Si ustedes la ven en un audio normal, pues se va a escuchar muy sencillo, realmente el audio sin ningún volumen alto. Pero con un DTS y un teatro en casa, si ustedes ven la parte donde empiezan a caer los truenos, es una sensación demasiado fuerte. Se escucha la ambientación muy, muy, muy fiel a la ambientación propia de una calle en Estados Unidos. Se escucha el sonido bajo, pero en cuanto caen los truenos es exactamente, yo creo que muy parecido a como cae un trueno en la vida real. O sea, es un sonido agudo y grave a la vez, que truena así muy, muy fuerte. Entonces les recomiendo que si tienen algunas películas y tienen algunos animes o tienen consolas y tienen un teatro en casa, busquen este cable y lo conecten de esta manera para que puedan tener la sensación real de lo que es el audio completo. De hecho, tanto los juegos de Xbox como de PlayStation, en la parte de atrás de las cajas les dice qué tipo de audio trae el juego. De hecho, trae un simbolito como de Dolby. Absolutamente todos los de Dolby trabajan a 5.1 canales, les va a dar una muy buena sensación de audio. Prácticamente todos los juegos ya son así, ya pocos son sonido estéreo, pero la consola te hace la conversión para que lo escuches en la televisión con dos bocinas. Pero sí les recomiendo mucho, si tienen oportunidad de invertir en un teatro en casa, lo pueden comprar. Y nada más, eso sí, el teatro en casa no es un sonido, no es un equipo de sonido, no es un equipo como para poner música e invitar a todos tus amigos a hacer una fiesta. Es un equipo que te va a dar un sonido alto, sin embargo no va a ser tan alto como para hacer fiestas. Es un sonido alto para que disfrutes una película o para que disfrutes un videojuego, no es para comprarse un mini componente en ese caso. Entonces sí les recomiendo mucho que vean qué tipo de audio manejan sus equipos de sonido y que traten de sacarle el máximo provecho a las conexiones para que puedan disfrutar realmente. Ya lo vimos con las televisiones, y tenemos televisiones de Full HD, también vamos a tener sonido DTS HD y sonido Dolby HD, que son sonidos mucho más nítidos y mucho más potentes. Y espero que la información les haya servido.
Bueno, eso fue todo por el episodio del día de hoy. Ojalá lo hayan disfrutado. Si quieren que comentemos acerca de un videojuego, de una película, de un anime, de alguna tecnología en especial, ya saben que nos pueden dejar sus comentarios, sugerencias en las redes sociales. Con mucho gusto los vamos a atender. Estamos en www.facebook.com/kineticspodcast.
También estamos en Twitter como @kineticspodcast.
Así que síganos o regálenos un like, les aseguro que no se van a arrepentir. También compartimos muchas cuestiones ahí interesantes, muchos consejos y también imágenes muy divertidas. El día de hoy los vamos a dejar con algo de música electrónica, espero que lo disfruten. Yo soy Becky Chan.
Yo soy Zero.
Y nos escuchamos en el próximo episodio de Kinetics. Muchas gracias a las personas que nos estuvieron escuchando a través de radio online o a través de www.kineticspodcast.blogspot.mx. Charles Mafia, DJ Antoine, Fed LeBron.
Kinetic. Mission complete. Kinetic.